Estamos iniciando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, ya en estos días de descanso, ya en plena Semana Santa. Mañana prácticamente todo el país descansa. Así es de que si usted tiene pendientes particularmente con las instituciones bancarias, hay que hacer hoy el trámite. Ya se veía ayer movimiento en los bancos, más gente de lo normal, precisamente porque es una semana corta.
Así es, y si usted lo necesita, recuerde que también está la opción de la banca en línea para que pueda hacer sus operaciones desde su casa o en la comunidad del trabajo. Y algo importante, si todavía a esas alturas necesita hacer traslado de valores, acuérdese que puede apoyarse en las policías municipales. Evítese un sobresalto, un contratiempo. Es muy importante que usted marque a la comisaría, les diga que requiere el apoyo. No tiene que decirles cuánto es ni para qué es. Usted solamente solicita la presencia de la unidad y los uniformados le acompañan de su casa o domicilio al banco y del banco a su casa o domicilio. Con toda la seguridad y confianza puede solicitar el apoyo a las comisarías de la zona metropolitana de Guadalajara.
Bueno, y nosotros estaremos, digamos, con la guardia de edición, se trabajará completamente normal, sin embargo, los programas en vivo no serán así. Mañana no tendremos noticiero, simplemente en respeto a usted que siempre atiende la escucha, le vamos avisando. Que sea una buena jornada, la de este miércoles, mitad de la semana, inicio de mes. Que le vaya muy bien, de todo corazón. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora, él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Gris. Un gusto estar con ustedes este inicio de mes, primero de abril. Les voy comentando las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, el ingreso de humedad hacia el interior de la República Mexicana estará favoreciendo para que, al combinarse con inestabilidad de la atmósfera en la parte media, se mantenga la precipitación en la porción oriente de México, así como en el sur-sureste y principalmente sobre península de Yucatán. Hacia el occidente también es probable que en zona montañosa, así como en Sierra Madre Occidental, nuevamente se tenga lluvia el día de hoy. En Jalisco tendremos tiempo estable, cielo despejado, algunas nubes dispersas y también es posible que en zona montañosa del sur del estado, así como del norte del mismo, se pueda generar algo de precipitación, ya sea por la tarde o hacia la noche. Las temperaturas para el día de hoy estarían de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara sobre los 29 a 32 grados y así también el resto de Jalisco presenta esta condición de temperatura algo templada. Hay que estar atentos porque ya que sea por la tarde o hacia el atardecer, alguna racha de viento fuerte nuevamente se presentarán en las diferentes regiones del estado. Para el día de mañana al amanecer, la temperatura mínima estará más fresca hacia Altos Norte, Alto Sur, Norte y Ciénega, mientras que hacia el centro del estado esperamos que los valores se mantengan sobre los 10 a 16 grados. En área metropolitana de Guadalajara estaremos sobre 13 a 15 grados, al igual que el sur del estado, mientras que si nos vamos a la porción costera, el ambiente sería más cálido por la mañana. Igual les voy pasando la condición hacia el jueves, viernes, fin de semana. Se espera que se tenga tiempo estable. En horas diurnas va a ser un poco más cálido. Sin embargo, ya hacia lo que es el domingo principalmente, es probable que nuevamente tengamos un evento de lluvia hacia el oriente, norte de Jalisco Sur, y no se descartaría que alguna nube de tormenta pudiera ingresar al polígono metropolitano y dejar algo de lluvia principalmente hacia la tarde o noche. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy y días siguientes.
Bien, Julio, la buena noticia es que los principales días del asueto van a estar, digamos, con un clima estable y hasta soleado, ¿no?
Sí, es correcto, se espera tiempo estable, incluso, por ejemplo, a partir de mañana y hacia el sábado principalmente, estaríamos presentando un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera. No estará muy definido, pero sí favorecerá para que el ambiente sea cálido. Incluso entre viernes y sábado, los valores se estiman estén alrededor de los 30-33 grados de manera promedio aquí en el polígono metropolitano.
Muy bien, pues agradable para estar al aire libre, sobre todo nada más con las debidas precauciones, ¿no? Su bloqueador solar y alguna protección como gorro o sombrero.
Es correcto, bloqueador solar, mantenerse hidratados y, si es posible, que no se expongan de manera directa bajo los rayos del sol entre 12 del día y 4 de la tarde, pero para disfrutar los días.
Muy bien, muchísimas gracias y también que descanses, Julio.
Igualmente para ustedes, que tengan muy buenos días y los siguientes días también los disfruten.
Claro que sí, gracias. Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Regresamos con Edgar Flores y su segundo reporte en materia de seguridad. Te escuchamos, Edgar.
Gracias, compañeros. Muy buenos días. De nuevo cuenta para ustedes, para el auditorio. Bueno, comentarles entre lo más relevante que ocurrió en la última jornada en temas de inseguridad. Destaca esto que ocurrió en la colonia Oblatos, sobre el cruce de la calle Francisco Villa y Hacienda Platanar, donde un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue víctima con violencia del intento de robo de su vehículo cuando él iba llegando a casa. Un par de sujetos a bordo de una moto lo interceptaron poniéndole un arma de fuego en la cabeza, exigiéndole las llaves de la unidad. Finalmente, algunos vecinos que se percataron de los hechos lograron inhibir el robo. Sin embargo, a cambio, la víctima recibió un disparo que le atravesó la pierna y que requirió urgente la intervención de paramédicos de la Cruz Verde, quienes informaron que el proyectil, pues al parecer también le había ocasionado alguna especie de fractura. Tuvo que ser llevado a su sala de urgencias en estado regular, aunque estable. De los delincuentes se supo muy poco, únicamente algunas características de la moto, así como las ropas oscuras que vestían, y trascendieron el lugar, compañeros, que estos delincuentes, bueno, pues no conformes con haber baleado a su víctima, pero pues sin conseguir el atraco, en una colonia contigua se detuvieron para asaltar entonces una tienda de abarrotes, una información que finalmente pues no pudo ser corroborada por la autoridad. No hubo datos de hacia dónde escaparon, ni tampoco indicios en el sitio, por lo que, bueno, pues ya la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación. Lo cierto es que, bueno, pues se siguen registrando hechos violentos, sobre todo robos de ese tipo, que lamentablemente dejan a sus víctimas heridas en la cama de un hospital. Un fuerte choque también se registró en la zona centro de Guadalajara, sobre la avenida Hidalgo, al cruce con Mariano de la Bárcena, protagonizado por dos vehículos. Uno de ellos es un auto de plataforma que terminó destruido de su parte frontal. En él viajaba el chofer, así como dos pasajeros. Ellos resultaron ilesos, pero no así la conductora del segundo vehículo involucrado, el cual, tras el fuerte golpe, salió proyectado contra la banqueta, derribó parte de una banca de cemento y posiblemente quedó incrustado entre la barda y un poste. La conductora tuvo que ser valorada por paramédicos de la Cruz Verde, quienes informaron que, pues sí, presentaba algunas lesiones, pero no ameritaba el traslado hospitalario. Esto generó el cierre parcial de la avenida Hidalgo por cerca de una hora, mientras autoridades viales charlaban con los conductores involucrados, ya que pues ninguno admitió haberse pasado el semáforo en rojo, así como tampoco querían hacerse cargo de los cuantiosos daños ocasionados a la infraestructura municipal. Y finalmente comentarles sobre otro aparatoso accidente que se registró ya la madrugada de hoy sobre la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, esto en el sentido de ingreso a la ciudad, a la altura del entronque con la carretera que dirige al poblado de Puente Grande, en Tonalá. Un conductor aparentemente alcoholizado salía de un fraccionamiento privado ubicado justo en esa intersección y, bueno, pues su estado de embriaguez hizo que no frenara para poder incorporarse a la carretera en el sentido que va, repito, de ingreso a Guadalajara, por lo que impactó a los tripulantes de una camioneta tipo SUV, un choque que terminó con ambas camionetas volcadas de costado sobre el camellón central. De inicio había múltiples reportes que referían de personas prensadas dentro de los vehículos. Esto se descartó cuando bomberos tonaltecas llegaron al lugar. Tanto el conductor de la camioneta señalada como causante como los afectados, todos resultaron con lesiones mínimas, reportados fuera de peligro, sin que tuvieran que ser llevados hasta alguna sala de urgencias. Tache ahí para la Guardia Nacional, porque finalmente tuvieron que ser policías municipales, pese a que es un tramo federal, los que fungieron como primeros respondientes para poder entonces ver la posibilidad de, con alguna grúa, retirar las camionetas siniestradas y de poder entonces liberar el carril que quedó obstruido por este siniestro. Mi reporte, compañeros, buenos días.
El conflicto del primer respondiente, Edgar, como siempre, nadie le quiere entrar al asunto.
Oye, ahora le dicen, mejor dicho, el primer escondiente, ¿no? Todo el mundo se esconde en vez de acudir y dar puntual seguimiento a los servicios de relevancia.
Sí, tienes toda la razón y qué bueno que se tome en cuenta y es visible el asunto para que se entienda que es una responsabilidad, es un asunto que está afectando a la ciudad, es un asunto de seguridad y la obligación es estar ahí, no sacarle la vuelta al problema.
Y sobre todo en percances viales, porque especialmente la policía de Guadalajara, qué dolor de cabeza que si le toca a la policía vial, lamentablemente han dejado personas fallecidas en la cinta asfáltica por no querer ser primer respondientes, argumentando que como es un accidente vial, bueno, pues le toca a la policía justamente vial y no a la policía municipal. Pero bueno, finalmente son hechos de relevancia que se tienen que atender hasta por humanidad.
Claro. Gracias por el reporte, Edgar.
Sigo atento, muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores. Nos vamos con Gustavo Cárdenas porque al arranque de este informativo usted recordará, le decíamos que se reforzará la vigilancia en la primavera para evitar incendios, pero en Tlajomulco de Zúñiga, que también tiene una importante extensión de zonas forestales, sobre todo de bosques y cerros endémicos con cierta fauna que protege y flora, pues tiene su propio operativo muy particular, así que vamos a escuchar a Gustavo Cárdenas para saber de qué se trata. Adelante, Gustavo.
Sí, jefe Víctor, jefa Cris, muy buenos días a todos y es el momento de hablar sobre los incendios forestales. Efectivamente, sabemos que durante esta temporada, desde enero comienzan estas líneas negras y luego vemos el recorte de la hojarasca o la recolección de hojarasca de este combustible forestal y luego se nos vienen las brigadas con el tema de la vigilancia y es lo que está ocurriendo en Tlajomulco de Zúñiga y con las zonas que tiene que proteger el municipio. El día de ayer fueron anunciadas unas brigadas comunitarias, tiene que ver con algunos brigadistas que son los propios vecinos, habitantes de las comunidades cercanas a estas zonas boscosas, áreas verdes, que levantan la mano junto con el ayuntamiento de Tlajomulco porque son voluntarias, son unas brigadas voluntarias y tienen la misión y el objetivo de recorrer estas zonas forestales, pues para evitar el mal uso, el tema de las fogatas en zonas donde está prohibido, y de buenas a primeras, pues evitar los incendios forestales. Hay que retirar materiales peligrosos, hay que hacer el llamado a la ciudadanía para que no vaya a prender fogatas, para que no vaya a llevar cosas con fuego, y para que no existan los accidentes. El día de ayer, Verónica Delgado, que es la fiscal ambiental del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, habló sobre este propósito de disminuir incendios forestales, vigilar los caminos, los senderos, las áreas protegidas durante principalmente la temporada vacacional y lo que nos dure el estiaje de aquí a que comencemos formalmente con las lluvias. Con el propósito, insisto, de estas brigadas comunitarias que finalmente son personas que ya conocen esos caminos y esos senderos y los pueden recorrer de ida y vuelta con la intención de proteger nuestros bosques y la parte que le toca a Tlajomulco. Escuchemos a Verónica Delgado.
Una campaña estratégica tanto de comunicación como de pie a tierra para sensibilizar a la ciudadanía en este temporal estiaje para hacer una restricción de acceso a nuestras dos principales áreas naturales protegidas, que son importantes pulmones en Jalisco, que es Cerro Viejo y el Bosque de la Primavera.
Hay que recordar que la responsabilidad de cuidar las áreas boscosas sí recae en los municipios, pero también en el estado. Hay dos, de alguna manera hay un reglamento municipal que lo protege y al mismo tiempo hay una ley estatal de medio ambiente que también es un tema de protección a las zonas boscosas. Lo que le toca a Tlajomulco de Zúñiga, y ayer no lo explicaban, es que la multa o las sanciones por el tema de los incendios forestales se paga o la multa va por más de los 170,000 pesos, es decir, no es nada barato, pero pues sabemos que el daño ambiental pues es un tema muy delicado, es un tema de riesgo, es un tema de medio ambiente, es un tema que nos compete a todos y pues no se debe permitir bajo ninguna circunstancia el tema de las personas que luego van y le prenden fuego a los cerros, a los bosques, a las áreas verdes y nos ponen en peligro absolutamente a todos y a la fauna y a la flora que están habitando pues esas zonas boscosas. Si me lo permiten, me voy a brincar de un tema a otro. Eso fue Tlajomulco de Zúñiga que tiene que ver con los incendios forestales. Pero lo que está ocurriendo en Guadalajara es otro tema. El día de ayer hubo una sesión, hubo una reunión entre los tianguistas o los comerciantes que fueron desalojados del Parque Rojo, Parque de la Revolución. Hay que recordar que luego del desalojo que ocurrió hace casi un año o poquito más y la negativa de la reinstalación en el Parque Rojo, pues los comerciantes inconformes amagaban con manifestarse de nueva cuenta luego de la reapertura del Parque de la Revolución. Sin embargo, insisto, el día de ayer el gobierno municipal de Guadalajara nos informó que se mantiene un diálogo con estos quejosos. Apenas ayer martes, y según lo explicó la propia autoridad, se celebró una reunión entre los representantes, cabecillas de estos comerciantes y el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Manuel Romo Parra, con la intención, o al menos eso nos dieron a conocer, de escuchar y atender las inquietudes de estos comerciantes que habían sido desalojados. En total, y hasta el momento, y el registro que se tiene son 533 comerciantes en fijos que fueron desalojados del Parque Rojo, que ya se habían apoderado de esa zona del primer cuadro de Guadalajara, y fueron reubicados en puntos como Plaza Juárez, la Explanada Mezquitán y Plaza del Santuario. Hay que decirlo que en la última entrevista que tuvimos con la presidenta municipal Verónica Delgadillo de Guadalajara, pues ella fue tajante. Los comerciantes ambulantes no regresan al Parque de la Revolución. Incluso modificaron los reglamentos municipales para que espacios como el Paseo Fray Antonio Alcalde, el Parque Rojo y otros 16 espacios pues quedaran protegidos. La intención de esta modificación de reglamento municipal fue, y se nos explicó, el tema de evitar que estos espacios pues vayan a terminar siendo para otros usos, como agandallados por el comercio ambulante, agandallados por actividades ilícitas, porque ya se tenía reporte y se constató en el Parque Rojo se consumía alcohol y otras sustancias pues que estaban prohibidas. Entonces el ayuntamiento de alguna manera hace las modificaciones al reglamento para proteger todos estos espacios. Es el reporte que les tengo, es lo que me toca darles, Tlajomulco de Zúñiga con las brigadas forestales y el ayuntamiento de Guadalajara con esta reunión con los comerciantes afectados o desalojados del Parque de la Revolución. Es mi reporte.
Bien, un diálogo que no significa que regresen al Parque de la Revolución, sino tratar de darles alternativas.
No, para nada. El ayuntamiento fue tajante. No vuelven al Parque de la Revolución. Ese espacio ya quedó protegido por reglamento municipal. Jefe Víctor, fue modificado el reglamento de Guadalajara para espacios como el Paseo Fray Antonio Alcalde y el Parque Rojo. Otros espacios de igual manera para evitar pues que se vayan a convertir otra vez en un tianguis y en puntos peligrosos de venta, pues a lo mejor hasta de droga, que era lo que se decía que ocurría en el Parque Rojo. No vuelven, jefe Víctor.
Claro. Gracias, Gustavo.
Gracias a todos ustedes. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gustavo Cárdenas. Vamos a los deportes. Aquí está Martín Navarro.
Víctor, perdón que te interrumpa. Sí. Dicen las malas lenguas que le enseñaron palabrotas a los del Congo.
Sí.
Para el América.
Sí. Imagínense. Buenos días.
¿Cómo estás? Nada.
Sí, digo, es muy típico, ¿no? Digo, en la historia incluso del fútbol, aquí hemos presenciado la llegada de jugadores extranjeros, que lo primero que aprenden es eso.
Lamentar de manera.
Así es, y saludar de otras maneras, ¿verdad?
Sí. Qué barbaridad. Pero bueno, se fueron contentos.
Sí, la afición de Guadalajara quiere mundial, está lista la afición tapatía, ¿no? Muy lista, la verdad. Y sobre todo con muy buen comportamiento hasta festivo en el estadio, en los dos partidos que hubo de repechaje, ¿no?
Y ya calificaron, pues ya está llena la tabla ahora.
Se acabó ahora, sí, efectivamente, ya no hay cupos para el mundial, así que vámonos con la información. Ayer, tal cual, se repartieron los 6 lugares. Pero bueno, ayer, qué ambientazo, qué fiesta, 40,000 espectadores presentes en el Estadio Guadalajara. Ahora no fue de noche, ayer fue prácticamente con el sol a plomo. 3:00 p.m. el partido, la selección de República del Congo vence a Jamaica 1-0 para obtener así el pase al Mundial 2026. Único gol del partido en tiempos extras a cargo de Axel Tuanzebe. Escuchemos parte del ambientazo al celebrar precisamente a la victoria los seguidores que vinieron de África para apoyar a el Congo. Bueno, ahí está el ambientazo de los africanos apoyando a su selección con ese pase a la Copa del Mundo. Y bueno, Jamaica se quedó con las ganas, con poco fútbol, la verdad. Y bueno, vendrá nuevamente a Guadalajara el equipo africano porque se medirá el 23 de junio a Colombia, precisamente aquí en el estadio de Chivas. Estará integrando el grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. Y bueno, en el otro partido del repechaje internacional en Monterrey, Irak se llevó ese último boleto, venció 2-1 a la selección de Bolivia. Así que Bolivia, que llegaron cerca de 4,000 bolivianos, estuvieron varios días. No sirvió el apoyo moral ni en las tribunas para el cuadro sudamericano, que queda fuera de la Copa del Mundo otra vez. Y bueno, el equipo iraquí se está instalando en el grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega. En Europa se repartieron los últimos 4 cupos. Otro fracaso para la selección de Italia, que queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. Ahora perdió 4-1 en penales frente a Bosnia y Herzegovina. Le dice adiós a la Copa del Mundo, mientras que Bosnia se instala en el grupo B para enfrentar a Canadá, Qatar y Suiza. En tanto que República Checa derrotó 3-1 en penales a Dinamarca luego del 2-2 en el tiempo normal y se convierte en rival de México. De hecho, República Checa además será la primera selección que estará aquí compitiendo en Guadalajara, 11 de junio frente a Corea del Sur. Completa el grupo Sudáfrica, el grupo número 1 precisamente de esta Copa Mundial. Turquía derrotó 1-0 a Kosovo, también va al Mundial, se va al grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia. Suecia completa el último boleto, se impone 3-2 a Polonia y se instala en el grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez. En juegos informales, amistosos de fecha FIFA, bueno, ayer Argentina golea a Zambia 5-0, Estados Unidos volvió a perder, ahora cayó 2-0 ante Portugal, Canadá empató sin goles con Túnez, Brasil por fin ganó y derrotó 3-1 a Croacia, y España que empata a 0 goles con Egipto. Pero ayer llamó la atención la selección mexicana, que sacó el empate 0-0 con Bélgica en encuentro celebrado en Chicago. Jorge Sánchez abrió el marcador por el tricolor y después Dodi Luquevacchio anotó el gol del empate para el cuadro europeo. 2 empates para México ante selecciones top. ¿Cómo deja Javier Aguirre, el técnico del tricolor? Lo escuchamos.
La actitud del equipo fue muy buena. Hubo lapsos en ambos partidos que jugamos bien al fútbol. Seguimos cometiendo algunos errores que nos han costado cosas y creo que fue positiva la concentración esta. Los 26 se portaron muy bien, no pude jugar con todos, me hubiera gustado, lo lamento, pero lo intentamos, ¿no? Cubrir todos los aspectos, jugar bien, intentar que jueguen todos, intentar ganar los partidos, pero bueno, al final son buenos sinodales lo que queríamos. Y me voy satisfecho. Me cuesta individualizar, pero está claro que ustedes lo ven como yo, ¿no? Son jugadores que contrastados, que hicieron un buen partido, están entrenando bien, están jugando bien sus equipos y creo que cumplieron como, a mi juicio, como todos. Luego el análisis, pues ustedes lo podrán hacer, pero yo creo que el primer tiempo fue de los mejores que he visto. La segunda parte ellos hacen muchos ajustes y nos someten un poco y al final creo yo que es un resultado justo.
Ahí está Javier Aguirre. Bueno, empate con Portugal, empate con Bélgica, no quedó tan mal el funcionamiento del equipo. Y bueno, sobre todo ayer, que ya repitió 8 jugadores en el 11 inicial, entre ellos el tal Rangel, que se convierte ya en titular indiscutible con el equipo tricolor. México pues empata 0-0 ayer con la selección de Bélgica. Bueno, para finalizar, 2 temas, uno de ellos en béisbol. Triunfo de Otani, su primero de la temporada. Shohei Otani, el japonés, lanzó con los Dodgers, que ganaron 4-1 a los Guardianes de Cleveland, pero se apunta en su primera salida la victoria el pitcher japonés. Y los Astros de Jalisco en básquetbol perdieron el invicto. Tenían 15 juegos ganados de manera consecutiva y ayer perdieron de visita con los Mochis 109-104 en el Ciba Copa. Los deportes, Víctor, Gris, gracias, buenos días.
Martín, decías que la afición está lista para el Mundial, supongo que se comportó con completo orden dentro de la festividad, un público muy contento, muy apapachador en este caso del Congo, pero ¿y qué tal los operativos, el de seguridad y el vial?
El de seguridad, excelente, desde acompañando a las elecciones y demás. El vial deja mucho que desear, pero la verdad es que es muy complicado poder definir cómo llegar rápido y cómo salir rápido, porque nada más hay en este momento la salida por aviación y la salida por Ayamonte y Las Torres. O sea, está muy complicado, pero ya la gente le está tomando el tiempo, llegan temprano algunos de ellos, 3 horas antes ya hay muchísimos carros. Esa es la clave, llegar con tiempo. Y además, digo, ya sabemos que serán días inhábiles, en los cuatro encuentros mundialistas, lo que va a agilizar un poquito el tema vial. Y no hay que olvidar, se va a confirmar más adelante, la gente, el aficionado que tenga su boleto, no podrá llegar en auto al estadio del Guadalajara. Eso prácticamente es una decisión de FIFA. Desde el Mundial de Alemania 2006 a la fecha, no permite que la gente llegue en su vehículo al estadio por seguridad.
Muy bien, pues ahí está el dato, nada más y llamar la atención del caso de la policía vial. Se concentraron después del partido afuera del estadio, y por ejemplo cruces como Guadalupe y Las Torres descubiertos cuando los guardianes viales de Zapopan estaban haciendo la chamba. Entonces creo que a lo mejor ellos asumen que hay un semáforo y que todo va a salir bien, pero eso retrasa la salida, Martín. Sí. Necesitan agilizar los cruceros importantes, no solamente las callecitas alrededor del estadio.
Sí, que de pronto un saludo a todos los oficiales, pero que en ocasiones no queremos un oficial que nada más te diga, pásele cuando esté en verde, deténgase cuando esté en rojo. No, es agilizar de otra manera, ¿no?
Así es, contener a los que están en verde para dejar pasar a los otros y así viceversa, ¿no? En fin, gracias, Martín.
Buenos días.
Gracias, hasta Martín luego. Navarro, con la información de los deportes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos a la participación este miércoles del licenciado Abel Campirano Marín con temas, pues, de materia de derecho, de justicia, y con toda su experiencia estamos listos para escucharlo. Adelante, muy buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos amigos radioescuchas de Radio Metrópoli y de La Buena Onda. Conforme los años pasan, se va diluyendo el significado tan profundo que tiene para el mundo cristiano en lo religioso y para el mundo jurídico en su ámbito la muerte de Jesús. Su trascendencia es tal que simplemente la historia del mundo se partió en dos. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Para los que somos creyentes, la muerte de Jesús significa la culminación de la predicación de la Buena Nueva, para dejar la semilla del Evangelio del Amor como herencia para la humanidad, en la espera del momento crucial de la muerte, que es el umbral de la vida eterna. Para los juristas, la muerte de Jesús es la muestra más clara de la violación a las normas legales, para culminar en la pena máxima que se puede imponer a un violador del orden jurídico, la muerte. La cosa es que Jesús no violó ninguna ley. Se dedicó a predicar el bien, una filosofía basada en el amor al prójimo basado en el amor de Dios. La acusación básica que gravitó sobre el nazareno fue que alborotaba al pueblo y estaba fraguando una revuelta, una sedición, lo que tuvo preocupada tanto a la autoridad religiosa, el Sanedrín, como la política, la prefectura de Judea. Y ambos estuvieron escrupulosamente vigilando todos los movimientos de Jesús. Jesús nació en Belén, en Judea, aunque su infancia y adolescencia la pasó en Nazaret, Galilea, algo que a la postre, jurisdiccionalmente hablando, tuvo mucha trascendencia, porque Poncio Pilatos, prefecto de Judea, y Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, se disputaron la competencia legal para juzgarlo, declinándola mutuamente en repetidas ocasiones. Jesús fue aprehendido la noche del Jueves Santo en el Huerto de los Olivos por una cohorte romana a pedimento del Sanedrín, suprema autoridad religiosa judía, en virtud de que con la conquista de Roma se despojó a las autoridades judías del llamado jus gladii, es decir, la facultad de que su policía religiosa interviniese haciendo uso de las armas e imponiendo castigos, incluyendo la pena de muerte. Pusieron a disposición de quien había solicitado su detención al preso, es decir, ante el Sanedrín, y tanto Anás como Caifás tuvieron primer contacto con el reo. Sobre todo este último, Caifás, que era el sumo sacerdote y presidente del Sanedrín, quien se encargó del interrogatorio y captó amañadamente la aceptación de una falta religiosa para considerarlo reo de muerte por la blasfemia. Cuando pregunta, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios?, y la respuesta firme y contundente del nativo de Belén de Judea, tú lo has dicho. En un juicio sumario, lo condenó a muerte por blasfemia. Y ante la pérdida del jus gladii, decidió mandarlo al procurador de Judea, Poncio Pilatos, para que lo ejecutara. En principio, Pilatos se negó a hacerlo porque, conforme a la ley romana, no podía aplicar la pena de muerte por un delito religioso que estaba regulado precisamente por la legislación propia del pueblo sometido, por lo que lo envió de nuevo a las autoridades judías. Ellas insistieron, pero ahora acusándolo de un delito diferente y nuevo, la sedición. ¿Y por qué? Porque el domingo anterior había dicho en su entrada triunfal a Jerusalén, ante la algarabía y aclamaciones del pueblo que lo consideraba su libertador, que se diera al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. El estupor de Pilato de ver que el libertador, entre comillas, no entraba con ejército ni armamento, iba nada más montado a lomo de burro, lo llevó a declinar nuevamente su competencia para remitirlo a Herodes, quien, a pesar de que podía aplicar la lex romana de locus regit actum, es decir, la ley del lugar rige el acto, y en Galilea había transcurrido buena parte de la vida de la predicación de Jesús, prefirió regresárselo a Pilato para que él se encargara del proceso atendiendo a otra lex romana, la lex domicili, es decir, el lugar del nacimiento del acusado, Belén de Judea. Los párrafos anteriores que he venido leyendo explican la práctica piadosa de los cristianos de la visita de los siete templos, que se hace tradicionalmente el Jueves Santo, porque es el recuerdo de las famosas siete casas, los siete palacios de justicia, las siete veces donde fue llevado y traído el prisionero Jesús de Nazaret. El proceso ante Pilatos tenía que ser sumarísimo, pues para la ejecución solo tenía un día. Los judíos celebraban su Pascua en el Sabbat y precisaban la ejecución inmediata, no obstante que se generaran violaciones a sus leyes como el Deuteronomio, el Levítico y a la ley romana, el Códex. Pilato no encontró culpa en Jesús. Las imprecaciones de los miembros del Sanedrín, que exaltaban a la multitud que días antes recibía a Jesús triunfalmente y ahora quería su muerte, francamente asustaron a Pilato. Este examina de nuevo el caso y, sin cumplir con las reglas romanas que exigían acusación, investigación, juicio con defensa y el veredicto, decidió que la pena que merecía por el delito principal del que era acusado, es decir, la sedición, porque oyeron decirle a él, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no tenía otra resolución, otra sentencia más que la flagelación, y así lo hizo. Por esa razón, cuando Pilato entrega finalmente a Jesús a la turba demoníaca que pedía la sangre del justo, se lava las manos y dice, yo no encuentro culpa en este hombre, hagan con él lo que quieran. La responsabilidad legal del juicio de la historia recae sobre el prefecto de Judea, Poncio Pilato, por su falta de valor, por sus ambiciones políticas, ya que no quería perder las preferencias del emperador Tiberio, y si se presentaba una nueva revuelta, como las que ya había tenido en el pasado con los mismos judíos, ocasionadas por las insignias imperiales y el acueducto, la cobardía de Pilato desembocó finalmente en la muerte de Jesús. Para mantener el orden durante el trayecto de la fortaleza Antonia, la sede pretoriana, al Monte Calvario, donde sería la ejecución, Poncio Pilato mandó una decuria a vigilar que se cumpliera con la exigencia judía de la crucifixión. La muerte de cruz, de origen cartaginés, es una muerte especialmente salvaje, cruel, dolorosa. Se aplicaba a quienes cometían delitos particularmente graves y, cosa curiosa, no se aplicaba a los ciudadanos romanos por lo ignominiosa. Sus compañeros de patíbulo, Gestas y Dimas, eran originarios de Galilea. Jesús de Nazaret era de Judea. Los tres fueron condenados a la muerte de cruz. Y mientras Gestas retaba a Jesús para que llamara al Padre Eterno y le mandara al instante 12 legiones de ángeles y lo salvara, Dimas, el buen ladrón, lejos de reclamar en el epítome de la fe, le pide a Jesús que cuando estuviese en su reino se acuerde de él. Y se encontró con esa hermosísima frase llena de amor. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no cometió delito ni falta alguna. Pese a eso fue condenado a una muerte atroz. Que esa muerte no quede en una mera referencia histórico-religiosa, ni tampoco en los anales de los procesos judiciales de la historia que han estado llenos de injusticias. Ojalá que nos haga volver la vista atrás, ver el camino que hemos recorrido, recapacitar en nuestras faltas y nuestros errores, que reencontremos el buen camino tomados de su mano salvadora y fortalezcamos nuestra fe, con la esperanza que nos diga, como a Dimas, que estaremos con él en el paraíso. Hasta aquí el comentario, que tengan una excelente semana y hasta la próxima, si Dios quiere.
Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Abel Campirano, un gusto saludarle y lo esperamos la próxima semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Se comunica don Fernando Campo para reportar que está en contra del aumento del transporte público porque en la actualidad da un pésimo servicio. critica al gobernador y a Diego Monraz precisamente por las condiciones en las que opera el transporte público. Jesús Aguilar, yo saqué la tarjeta naranja, no tengo beneficios, quise activarla, pero nunca me mandó ningún código. Quiere decir que no la activé e igual no servirá porque pagaré los 11 pesos con o sin tarjeta.
Sí, habrá que ver en, en el sobre que le llegó los métodos de activación del plástico para que la pueda utilizar, porque se supone que ya teniendo la tarjeta en sus manos está prácticamente utilizable. Me parece muy extraño que no la pueda usar o activar. Si le deposita dinero, pues seguramente ya estará lista para usarse en el transporte público. Habrá que revisarlo. Nos vamos a los espectáculos. Ya está lista Pilar Gutiérrez con la información esta mañana de miércoles. Pili, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Aunque hoy no es viernes, sí les tenemos los estrenos de esta semana, que aunque no son muchos, pues sí son para quienes van a tener estos días libres, que aprovechen, porque llega la película de Super Mario Galaxy, que digamos que es la segunda parte de estos grandes personajes de videojuegos. Aquí vemos a Mario y a Luigi, que van a ayudar a la princesa Peach en el Reino Champiñón, y que conocen a un nuevo aliado. Este aliado es Yoshi, pero de repente en una celebración, pues desencadenan una aventura galáctica, y los hermanos viajan al espacio para detener los planes de Bowser Jr. y proteger a Rosalina. Esta es una película, por supuesto, para toda la familia. También llega, para los que son fanáticos del terror, el tercer capítulo, la tercera entrega de Los Extraños. Aquí podemos ver la historia de Maya, que se enfrenta a nuevas amenazas de extraños. Salen secretos a la luz y ponen en peligro sus vidas mientras tienen que distinguir esta línea entre la realidad y el peligro para luchar por sobrevivir. Y por último, llega una película quizás más ad hoc a estos tiempos que estamos viviendo. Se llama Los Domingos, y aquí nos cuenta la historia de Ainara, que es una joven idealista y brillante de 17 años que tiene que decidir qué carrera universitaria va a estudiar, o al menos eso es lo que su familia espera que haga. Sin embargo, la chica manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. Esta noticia toma por sorpresa a toda la familia y provoca ahí un abismo de caos y de repente pruebas para toda la familia. Eso es lo que van a poder ver este fin de semana en el cine. También, digo, los espectáculos están de vacaciones en estos días, pero hoy es el último espectáculo que tenemos. Llega al auditorio Telmex 31 minutos. Es el último evento antes de, pues digamos, una semana un poco tranquila en cuanto a conciertos y demás. Y pues esto es básicamente lo que van a poder ver este fin de semana para quienes se quedan en la ciudad. O quienes salen, pues también que disfruten al respecto. Ya saben que más información a las 11 de la mañana en La Buena Onda o a las 12 del día en Radio Metrópoli.
Pili, muchísimas gracias por la información. Que tengas muy buen día.
Igualmente.
Hasta luego. Pilar Gutiérrez, esta ocasión con la información de los espectáculos.
Bien, nos queda un minuto. Si tienes mensajes por ahí,
sí, hay algunos
en WhatsApp.
Aquí nos dice, por ejemplo, ¿y cuándo empieza la limpieza del tianguis cultural de vendedores ambulantes y limpieza de drogadictos y jóvenes alcoholizados? Esto en ocasión del reporte de Gustavo por el tema del Parque de la Revolución. Y otro texto dice, tengo 64 años, no tramité la tarjeta única. Ya por ser adulto mayor, ¿puedo acceder a alguna otra opción para el descuento en camiones o forzosamente solo con la única puedo tener este beneficio? No, si ya tiene la otra, la anterior, lo puede utilizar. Recuerde que la única le daba además nada más el servicio bancario de tarjeta de débito, pero si ya tiene la otra, con eso es suficiente, nada más acuda a los módulos de TISA para que le puedan atender. Nos vamos al noticiero de las 8 y regresamos enseguida.